déjeme mirar la número 5, y lo que yo voy a hacer es que, hermano, en lugar de poner PowerPoint, yo voy a poner un presupuesto dentro de unos minutos. El presupuesto tiene nombre de mi iglesia, no es el presupuesto de mi iglesia, pero sigue más o menos el formato del presupuesto de mi iglesia. Lo hago para el beneficio de la tarea que tienen que hacer los pastores. Así que vamos a mirar cómo hacerlo, hermano. Cuando hablamos de presupuesto, ahora está muy definido en el capítulo 5, la lección 5, y es un plan financiero para controlar las operaciones futuras y sus resultados. Es una técnica financiera que resulta en una administración sistemática y productiva. Y, hermano, hablamos de que en el presupuesto se deben de segregar los fondos para alcanzar los resultados planificados, y hay tres tipos de objetivos que se deben considerar al preparar un presupuesto. Número uno, ¿cuáles son los planes para este año? Esto lo llamamos el corto plazo. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Número dos, planes a medio plazo, que son de 2 o 3 años. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cuáles son los planes de crecimiento? ¿Cuáles son los planes de expansión? ¿A dónde queremos llegar? Esta mañana estaba leyendo, hermano, una lectura de Maxwell. Y Maxwell, hermano, habla mucho acerca de liderazgo. Dice, un líder que no tiene visión, hermano, está perdido. Necesitamos saber a dónde nos dirigimos, a dónde vamos. Cada año yo establezco unas metas en la iglesia, para la iglesia. Le establezco metas de crecimiento, le establezco metas de evangelismo, le establecemos metas de a dónde nos vamos a mudar, a llegar, con referencia a lo que yo pienso enseñar en la iglesia. Hay que establecer metas para tener un plan a dónde vamos a caminar. El presupuesto es un plan que nos ayuda a establecer las metas financieras para la iglesia. Voy a usar un ejemplo. ¿Quién es el mando? Esa parte de Manuel Rodríguez, ¿quién más será pastor aquí? ¿Mano Manuel? ¿Dónde está Mano Manuel? Ok, Mano Manuel. Y el otro hermano ya. Yo no sé si ustedes tienen un templo o no tienen un templo. Ok. Usted dice, queremos llegar a tener un templo. ¿Qué meta vamos a establecer para poder llegar ahí? Porque, hermanos, hay que establecer una meta para saber a dónde nos movemos. ¿Me estoy explicando? Cuando yo empecé a pastorear la iglesia, que yo pastoreo ahora hace casi 13 años, lo primero era, cuando yo llegué ahí, hermanos, habían pasado por todo este caos, solamente habían pasado hacía 9 meses. Y me dijeron, ¿podría ser tú, el misionero, podría ser tú el pastor de la iglesia? Y yo le dije, número uno, la iglesia tiene que escogerme, no me puede asignar. Y el número dos, ¿qué meta tiene esta iglesia? Él obviamente era un misionero que estaba pasando. Él no había establecido metas para la iglesia. Entonces yo me reuní con ellos y le dije, yo no voy a ser el pastor de ustedes, ustedes también con ustedes. Lo primero que tenemos que hacer es organizar y constituir esta iglesia. Se asustaron, hermano. Yo llegué en julio y yo constituí la iglesia en septiembre 17 o 15. Siempre me reúno con el día. En septiembre, hermano, organizamos la iglesia y la constituimos como una iglesia independiente. ¿Y por qué usted quiere hacer eso, pastor? Porque usted está dando prendas y diezmos y está dando. Y yo quiero saber cómo vamos a trabajar. Yo no quiero tocar dinero. ¿Cuál va a ser su ley? Ninguno. No me tienen que pagar salario. Déjenme ayudarlos. Yo voy a ser el pastor de ustedes por 6 meses de manera interina. Después de 6 meses, si ustedes me conozcan, ustedes determinan si me quieren como pastor o no. Y así hicimos. Y por 13 años hemos estado ahí de pastor. Después de 6 meses ellos votaron para que fuera el pastor de ellos. Hermanos, créanme que ellos estaban muy asustados el día de la constitución de la iglesia. Muchos hermanos no quisieron firmar la constitución y no se quisieron unir porque tenían miedo. Como 10 empezamos. Pero ¿saben una cosa, hermano? Por la gracia de Dios, somos más de 100 miembros el día de hoy. O casi 100 miembros. Y hemos crecido, pero ha habido unos planes. Yo le dije, llegamos, organizamos la iglesia, yo dije, para mayo del año entrante, estábamos hablando de septiembre, yo quiero que tengamos nuestro propio local. Este pastor está loco, me dijo uno. Yo llegué, hermano, en enero con un frasco para enseñarle acerca de misiones, y cuando empecé a hablar de misiones y promesas de fe, ese pastor está loco. Un hermano, digo, ¿de dónde salió este loco? Eso fue, así literalmente fue la palabra que él usó, y ahora está de misionero en Colombia. no sé si me estoy explicando. Establecimos un plan. Cuando yo le dije, vamos a tener una santa cena, me dijeron, ¿y qué es eso? Y yo, pero ustedes no están organizados como iglesia. Nunca habían tenido la cena del Señor. Y establecimos un plan de trabajo, un plan de enseñanza. Y hermanos, nos mudamos, hermano. Y en 6 meses de local, que era un local como este de grande, no cabíamos. Yo no te dije porque tú llegaste a Pendleton. No, estábamos en Pendleton. No, no es todavía en Central, en Pendleton. ¿Tú llegaste a Pendleton? Hermanos, llenamos el templo. Éramos 75. No cabíamos. Hermanos, ahí nos movimos. ¿Y qué hicieron? Me dijeron en la primera reunión de marcha, queremos darle un salario. Y dije, muy bien, aponte en el salario, pastor. Me dijeron, le vamos a pagar $1,000 mensuales. Y después de que votaron, ahora es mi salario, ¿verdad? Sí, pues yo quiero que lo tomemos para comenzar un plan para comprar un edificio. Y así comenzamos el fondo del edificio. Y tomaron el primer año y cogieron todo el salario y lo pusieron en un fondo para el edificio. Hermanos, ya nos mudamos y comenzamos a buscar. Hermano, por la gracia de Dios tenemos nuestro templo. Debemos algo, hermano. Pero debemos como un 15% del valor de la propiedad. Esa es la única deuda que la iglesia tiene. El plan de ahora es pagar el templo y traer el pastor a tiempo completo. Y estamos trabajando con una meta. Pero el presupuesto nos ayuda a nosotros a saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Ya yo, la iglesia mía pasó por los baby steps. ¿Qué quiere decir los baby steps? Primero cosimos un pequeño plan por una emergencia. Pero hermanos, ya tiene un fondo de como 3 meses de operaciones de lo que se gasta guardado, porque hermano, y si los hermanos se quedan sin trabajo, hay que pagar el préstamo. Es una responsabilidad. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Toda la parte administrativa hay que llevarla de esa manera. Así que hermanos, el presupuesto nos ayuda a establecer metas a largo plazo. Si quieren comprar un templo, tienen que comenzar a establecer una meta. El presupuesto te ayuda a establecer esa meta a largo plazo. ¿Estamos claros? Nos mudamos al templo. Necesitábamos un piano. La iglesia de Antioquía aquí nos ayudó a comprar el piano. No teníamos dinero, pero estábamos ahí. Compramos nuestro piano. Después, hermano, usamos sillas. Llevamos 5 años, hermano. Y las sillas fueron unas sillas que nos regalaron de una iglesia que la había usado como por 20 años. Y ya estaban, cada rato nos sentamos y decía, ¡pum!, se rompía detrás y ahí se pegaba la persona. Yo le dije, hermano, tenemos que comprar sillas. Ya la iglesia tiene sillas nuevas. Pues no tenemos, queremos subir los programas al internet. Tenemos que tener una mejor calidad de grabación. Pues ahora compramos equipo poco a poco para poder hacer buena grabación y tener un buen equipo de sonido para poder hacer las cosas de calidad. No sé si me estoy explicando. Poco a poco, hermano, estableciendo planes, pero el presupuesto nos guía en cada uno planes que nosotros hacemos. Así que... ¿cuáles, hermanos, cómo nosotros podemos hacer el presupuesto? De la misma manera que lo hacemos para la casa, lo hacemos para la iglesia. Ahora, mi consejo. Tú sabes en tu casa cuánto tú ganas, ¿verdad que sí? Pero en la iglesia, tú no sabes cuánto la gente va a ofrendar. Ese es el primer problema cuando tú comienzas con un plan para la iglesia. Mi manera de trabajar es, yo soy muy conservador en la estimación de los ingresos de la iglesia. Yo miro lo que la gente dio el año pasado. Se mira lo que se dio los últimos 6 meses. Se mira lo que se dio los últimos 3 meses. Se miran ofrendas especiales que la gente haya dado, yo estoy hablando del fondo general, porque dieron un bono o porque vendieron una casa, cosas que la gente no normalmente da durante el año en su tiempo regular. Yo no estoy mirando, yo solamente le digo al tesorero, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces yo ayudo en el desarrollo del presupuesto porque es mi trabajo. Y para mí es fácil, es algo que me viene muy natural. Y le digo, hermano, traíste esto, o sea, ok, muy bien. Me dice el average de los últimos 12 meses, de los últimos 6 meses, de los últimos 3 meses, para yo mirar en contabilidad y finanzas, usamos lo que llamamos el trend. ¿Cómo se llama trend? La secuencia, o sea, ¿qué secuencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Me estoy explicando? Si en los últimos, perfecto, tenemos a nosotros así, perfecto, había $100,000, pero en los últimos 3 meses, de momento la iglesia está recibiendo, usando un ejemplo de 120,000, $10,000 mensuales, y de momento la iglesia, en el año, tenemos 120,000, pero había estado dando 15,000 y de momento está en 10,000 en los últimos 3 meses. Eso es un freno. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay hermanos que perdieron el trabajo, o hay hermanos que se mudaron a otro lugar. Hay problemas que nosotros tenemos que mirar. ¿Me estoy explicando? Estoy tratando de darte una idea de cómo analizar los ingresos de la iglesia para que tú estimes de una manera conservadora. Tú tienes que mirar qué está pasando en la economía. Ah, pues la economía está bollante y está todo el mundo subiendo. Aún así tienes que tener mucho cuidado. Porque de momento si se vislumbra que puede haber desempleo. Cuidado, como presupuestas. Y cuando caiga el problema, ajusta tu presupuesto. ¿Me estoy explicando? ¿Hasta aquí me están siguiendo? Así que hermano, esa es la manera que miramos. Yo nunca permito presupuestar más del promedio del año anterior. Nunca. Ah, pero es que estamos en crecimiento. Los últimos 3 meses nos dicen que aunque el promedio fueron $10,000 mensuales, los últimos 3 meses estamos en 13,000. Digo, pues gloria al Señor por los 3,000 adicionales. Pero no vamos a presupuestar más de 10,000, que fue el promedio del año pasado, el año pasado. Pero es que tenemos 3,000 más. Pues si entran, los usamos para pagar el préstamo de la iglesia. Pero no, el ingreso adicional lo usamos para algo que no presupuestemos. Pero no lo pongamos y no contemos, porque ¿en qué es? Es porque de momento llegó un hermano. Y cuidado, hermano, yo le digo al tesorero, cuidado con familia que ponen una cantidad de, porque ganan mucho, y pues esta familia, si esa familia está poniendo un 15% del ingreso de la iglesia, o un 20% del ingreso de la iglesia, cuidado. No cuentes con ese dinero en el presupuesto, ponlo aparte, úsalo para proyectos. O solamente utilizan el presupuesto, el promedio de lo que la gente da. ¿Por qué? Porque esta familia también se puede mover a otro lugar. Y entonces en el momento la iglesia se encuentra sin un 20% del ingreso. ¿Me están ustedes siguiendo? Y hay que tener cuidado cómo uno mide las funciones de ingresos en la iglesia. Ya no es lo que yo gano como en mi casa, ya es lo que la gente dona y da al Señor. Y cuán fiel es la gente del Señor, al Señor. A veces que a los pastores se nos olvida enseñar del diezmo. Yo sé que el hermano no tiene problema con eso. Pero, no, ¿verdad que no tiene problema ninguno? Y si ustedes son pastores, enseñen. Es que pastor es difícil enseñar. Enseña. Porque es bíblico. Yo acabo de aprender un problema, algo en mi iglesia. Yo soy un pastor bivocacional. Y pues he tenido mi ingreso, y pues porque he tenido mi ingreso, he tomado muy poco de la iglesia. Yo no le pregunté al hermano Ricardo nada de la iglesia de Antioquía porque no quiero saber, no es mi problema. No sé si me estoy explicando. Y yo no sé y no quiero saber, por favor, no malinterprete. Pero yo aprendí algo. Aprendí que porque yo no he tomado de la iglesia está aprendiendo algo incorrecto. Y el día que yo no sé, ¿sabrán cómo apoyar a su pastor? Entonces, lo que Dios me dijo a mí, me enseñó, fue que estoy siendo como el padre que le dice al hijo, porque tengo, no trabajes. Entonces yo le dije a la iglesia, porque tengo, no se preocupen por mantenerme. Pero el día que yo no sea el pastor de esta iglesia, y me acaban de dar un aumento, y yo digo, yo no, verdaderamente, hermano, no lo necesito. Pero ¿sabe qué? Lo voy a tomar. ¿Y qué usted va a hacer con él como pastor? Eso no es problema de usted. No, son bromas. Posiblemente, hermano, lo vuelva a regresar, aunque voy a pagar impuestos por ello. Lo voy a regresar para pagar el préstamo de la propiedad. Pero eso no lo tienen que saber los hermanos. Porque ellos tienen que aprender a ser responsables del pastor. ¿Me estoy explicando? Y eso es algo que es sumamente importante. Dios me acaba de enseñar esto. Y créanme que hubo lágrimas. Le estoy hablando literalmente lágrimas en la iglesia. Porque ellos querían traerme a tiempo completo y no podían. Y ellos creían que podían. Porque yo como pastor, con todo lo que sea finanzas, porque se me hace difícil enseñar a los hermanos la responsabilidad para conmigo, y no lo necesito, fallé. Y tuve que pedirle perdón. Y tuve que decirle, yo fallé. Y hice lo incorrecto. Y créanme que todo lo que estoy diciendo aquí, este año va para ellos. Completito. Y le doy gracias al Señor que en el último culto, los hermanos se levantaron y dijeron, tenemos que tener una meta, y la meta es traer al pastor este año. Yo no sé si lo van a poder hacer, pero se están estableciendo una meta ellos. Y un hermano se levantó y dijo, yo le pedí al Señor que me deje dar el doble de mi diezmo, porque tenemos que traer al pastor. Bueno, hermano, eso me hace a mí sentir humilde. Y si ustedes deberían analizar su corazón, si ustedes también deben hacer lo mismo, dar el doble de su diezmo para que el pastor pueda estar aquí. O los que no dan deberían empezar a dar. Créanme, hermano, por rentar muy duro del diezmo cuando llegue. ¿Pero usted entiende lo que quiere decir, hermano? Así que, hermano, eso te ayuda a ti. Después de que se estimule, se estiman los revenues, los ingresos, tienes entonces que estimar los gastos. ¿Qué gastos existen en la iglesia? Hay dos gastos, hermano, o el primer gasto principal que debe tener la iglesia, la prioridad de la iglesia debe ser ¿qué? Díganlo fuerte, hermano. Pagar el pastor. Pagar el pastor. Hermano, la iglesia, Dios dice en la escritura, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y voy más lejos, hermano. Es aquí pero hay algo más, hermano. Dice, aquellos que sirven de la mesa sean tenidos por dignos de doble honor. Yo no estoy diciendo, hermano, que el pastor tiene que ganar el doble de lo que ganan los hermanos. Literalmente está hablando de tener nosotros el corazón de que el pastor viva cómodamente. No es como no recuerdo cuál fue el predicador del siglo XVIII, que se acercó y un día que dice, pastor, ¿por qué usted es tan flaco y su caballo es tan gordito? Y él dice, es que yo cuido de mi caballo y ustedes cuidan de mí. Muchas veces tenemos el pensamiento, Señor, tú mantienes humilde, nosotros lo mantenemos pobre. Yo no estoy hablando, hermano, de tampoco como en Puerto Rico había un hombre que decía, yo soy hijo del rey, así que me pongo un saco Armani todos los domingos. Literalmente decía, si yo soy el hijo del rey, tengo que decir como príncipe. Y él dijo que era el príncipe Font, porque era el hijo del rey. Así que él tenía que usar sacos Armani. Hasta que el gobierno se metió allá, hermano, y encontraron todo el desfalque que tenía con la iglesia. Y la iglesia está en bancarrota ahora. Una tristeza, otro desastre. Y por eso es que el gobierno está detrás de las iglesias. Por gente como ellos, que son vendedores del evangelio. No sé si me estoy explicando. El presupuesto te ayuda a mantener en orden. Cuando llegue a ley, tenemos que entender que uno de los requisitos que la ley estipula es que no se le pague al salario algo que no sea razonable, al pastor algo que no sea razonable. Ahora, hermano, nosotros debemos tener la actitud de dar al pastor doble honor. No es la actitud de, si yo no gano eso, pues el pastor tampoco lo puede ganar. O si yo no puedo manejar un coche nuevo, pues que el pastor no lo maneje. O si yo no puedo ir a un viaje a la Tierra Santa, pues el pastor que tampoco vaya. Porque, hermanos, créanme que eso es una actitud mezquina de la iglesia y es una actitud que Dios no bendice. Yo conozco una iglesia que tenía ese tipo de actitud y perdió todo lo que tenía. Literalmente todo lo que tenía. Una actitud mezquina. Cuidado, cuidado, que Dios no te quite la bendición. Pero conozco una iglesia, el día de hoy, en un campo misionero, donde, hermanos, la iglesia le dijo al pastor, pastor, usted tiene ya que empezar a guardar para su retiro. Una iglesia del campo misionero en República Dominicana. Y el pastor le dijo, no, hermano, no necesito ese pastor, sí. ¿Por qué no se compra otro apartamento y renta el que tiene para que tenga para planificar para el retiro? Hermano, no, pero no, ¿cómo va a hacer eso? Y ellos se metieron ellos mismos y le encontraron un apartamento al pastor. Y cuando el pastor fue a comprar el otro apartamento, él dijo, voy a vender mi carro. ¿Cómo usted va a vender su carro, pastor? ¿Y cómo nos va a visitar? Hermano, me hace falta $10,000. No hay problema, pastor, la iglesia lo tiene, quizá. Se lo regalaron para que no vendiera el carro. Y después le dijeron, pastor, hace 3 años que usted no tiene, ¿cómo que usted no va a tener aumento hace 3 años? Aquí está, le dieron 15% de aumento. Y fueron donde él y dijeron, no solamente eso, pastor, le queremos prestar de lo que tenemos ahorrado para comprar el templo, lo vamos a prestar por 2 años, $50,000 para que usted no tenga que pagar intereses en la compra del apartamento. Hermano, el pastor no tenía que hacerlo, y no es eso, porque era una persona que no vivía como rica y estaba en su casa. Pero la iglesia tiene una actitud correcta para su pastor. Cuando nosotros comenzamos a construir nuestro templo, esta iglesia nos mandó una ofrenda la primera vez de $5,000. Y cuando se reunieron los diáconos para decir, pero tan ching, tan, en dominicano dice, tan poquito. ¿Cómo es posible que una iglesia, $5,000 en Estados Unidos no para nada? ¿Cómo no le vamos a dar más? Y dijo, hermano, él me dijo que eso era lo que necesitaba en este momento. Después le mandamos otra. 2 veces nos mandaron una ofrenda de $5,000. 2. Hermano, yo fui a esa iglesia a predicar en abril. Esa iglesia, hermano, la gente no cabe en el templo, se pegan por las ventanas a mirar el servicio. Más de 700 personas en la noche. Dios está bendiciendo el Espíritu, una libertad increíble para predicar ahí. Pero hermano, tienen la actitud correcta con referencia al dinero. Y hay gente, hermano, que trabajan como trabajadoras, es decir, limpiando casas, para que la iglesia siga adelante. No sé si me estoy explicando. Es cuestión de una actitud del corazón de nosotros los hombres. El presupuesto tiene que ser. No sé por qué me metí, me lo estoy predicando ahora. Lo siento. No, si lo siento, hermano. Pero me estoy explicando lo que quiero decir. Tenemos que tener la actitud correcta para con el pastor. El salario del pastor debe ser prioridad para la iglesia. Tener un siervo que les enseñe debe ser prioridad para la iglesia. Eso es clave, eso es importante. ¿Qué tiene que pagar la iglesia? La renta. ¿Debemos un templo? Perfecto. No tenemos un templo, pues entonces en el presupuesto tengo que presupuestar una partida para ello. ¿Me estoy explicando? Sí que estoy en una iglesia que no me cobra renta. Pero si estoy pagando renta, tengo que tener una renta que pagar. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Número 3, hermano, los gastos de transportación, los de utilidades, los gastos de enseñanza, los gastos de evangelismo, viajes pastorales, gastos de actividades sociales, otros gastos. Y hermano, debemos estimar las compras de activos de capital. ¿Qué es un activo de capital? Aquello que cuesta una cantidad de dinero que nosotros no podemos tener. Por ejemplo, una camioneta. Usted en la política, si algo cuesta más de $2,500, no lo debe tomar de los fondos operacionales. Usted debe hacer un fondo aparte, guardar y comprar. ¿Me estoy explicando? Ahora, yo le quiero mostrar a ustedes. Déjame. Un presupuesto, como nosotros lo hacemos. Yo estimo anualmente los gastos y mensualmente es una división dividido entre 12. Primero nosotros miramos en el income statement, se miraron todos los fondos del año pasado. No lo voy a mostrar porque eso sí, son números reales. Y pues, sé por qué usted no lo quiere mostrar, porque la transparencia tiene que ser con mi iglesia. Así que hermano, los fondos son reales. Y pues hermano, nosotros miramos y estimamos los ingresos y miramos solamente el fondo general. Dice, pastor, ¿por qué no miraron el fondo de misiones? Nosotros en nuestra iglesia trabajamos misiones por promesa de fe. Y todo hermano lo que entra para fe se va a misiones. El fondo operacional, el fondo general se utiliza para las operaciones de la iglesia. Así que lo único que yo presupuesto es el fondo general, no el fondo de misiones. Hay iglesias que toman una porción del fondo general y la transfieren al fondo de misiones. Yo creo que ya eso es uno de los pasos que tengo que llevar a mi iglesia para comenzar a tomar un diezmo del diezmo para añadirlo a misiones. Pero el problema es que el primer misionero que ellos tienen que pagar es el pastor. Y como todavía no están pagando el pastor, están en el paso de llevar al pastor a tiempo completo. ¿Me estoy explicando? Así que, hermanos, esa es la manera que miramos. Así que miramos el presupuesto. Sea un ejemplo de $12,500, I wish, que yo quisiera. Y entonces miramos si hay otro tipo de ingreso. Y yo voy a hablar, ya mismito cuando lleguemos a ley, de otro tipo de ingreso. Cuidado con lo que se llama unrelated business. Negocio de la iglesia que no está relacionado. Eso quiere decir, por ejemplo, que la iglesia tiene una librería y lo opera como un negocio para ganar. O, por ejemplo, vende periódico y cobra por los anuncios que pone ahí. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos a ley, porque por eso usted tiene que pagar impuestos. Vamos entonces, comenzamos. Están escritos de manera, no en el orden específico que a mí me gusta poner, pero así por los dioses cerrados, así lo hicimos. Actividades sociales. ¿Qué son actividades sociales, hermano? Nosotros presupuestamos para el Día de las Madres, para el Día del Padre, para la actividad de Navidad. Dinero para, por ejemplo, mi iglesia compra carne y los hermanos traen el resto de la comida. La iglesia compra carne. Hay gente que no, pero nosotros lo hacemos así. Cada iglesia es diferente, pero usted tiene que, si ustedes del Fondo General van a pagar para actividades sociales, póngalo en el presupuesto. ¿Qué más nosotros miramos? Miramos el audio y video, pagamos, por ejemplo, material de música. yo no sé si es de más Ricardo, pero en mi iglesia nosotros proyectamos la música. Antes no lo hacíamos así, lo hago así ahora porque usamos, ya yo me cansé de usar solamente un inario. Hay muchos inarios que tienen muchos signos que son bonitos. A veces usamos del azul, de vida cristiana, a veces usamos de alabanza, que era el verde que hacía, a veces usamos de gloria, a veces usamos de majesty, y pues, hermano, no podemos tener cuatro inarios. Pues entonces nosotros pagamos por una licencia de música que venden para las iglesias, porque todo debe hacerse legal. Y así nosotros, cuando nos auditan actualmente, ponemos a qué es lo que estamos haciendo y ellos pagan los royalties a las compañías. El uso de esos signos. De hecho, tengo que hacer eso cuando regrese. Pero es algo que hacemos. Hay que ponerlo en el presupuesto. ¿Qué más se hace? Los vehículos y transportación. Dice, wow, qué mucho ustedes pusieron para vehículos o algo así. Por ejemplo, esto sí es una cifra real de mi iglesia, yo no la cambié. Pero, ¿por qué? Nosotros vamos a pintar la camioneta este año.
¿Usted iba mostrando
ahí? ¿Algo se está mostrando? Y yo estoy aquí feliz. ¿Y por qué no está mostrando su hermano?
Eso es porque no sé. Es algo de su computadora, porque ya tiene la
pantalla. Ah, yo sé por qué, hermano. Discúlpeme. Discúlpeme, hermano. Pues que yo desconecté un cable del proyector, perdón. A mí me decía, no lo lee. Ya yo lo conecté todo.
Si tú tienes un Mac, yo no sé nada de Mac.
Ahí voy a encontrarlo ahora.
Okay. No sé.
puede explicar nada más.
Déjame cerrarlo, hermano, a ver si cerrándolo vuelve a hacerlo. Se para cuando lee. Sí, hermano, tendría que pasar.
Puedo hablar sin mostrarlo. Puede explicar.
Ok. Hermano, lo siento. No sé por qué no lo está leyendo. Bueno, hermano, pues ahí ponemos entonces lo que gastamos en vehículo, el salario del pastor, todas las cosas, hermano. Es que quisiera. Vamos a hacer una cosa, hermano. Vamos a tomar 5 minutos de descanso. Yo lo cambio el John Drive y entonces lo pongo en la computadora. ¿Está bien? Ya, como quiera, hay muchos hermanos que necesitan ir al baño, así que.